Pero yo vi cuando se lo llevaron, o sea, yo vi cuando lo sacaron. Mi hijo iba golpeado, sangrando, esposado, en medio de dos policías. Lo metieron en medio de una camioneta y dicen que anda huyendo.
Y recordemos que si no reconocemos el problema, no avanzamos, no avanzamos, no avanzamos.
Por el derecho a la verdad y a la justicia de quienes han sido víctimas de una desaparición. Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presenta Hasta Encontrarlos.
Y es una oportunidad importante para que la lucha de las madres sea visible y para que el asunto de los desaparecidos tome mayor relevancia en un momento histórico donde no solo el tema es relevante, sino que es urgente trabajar sobre él.
Búsqueda colectiva al aire.
Buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Hasta Encontrarlos, un espacio radiofónico que quiere ser el eco y la lucha de quienes buscan a su ser querido desaparecido. Este proyecto pugna por los derechos y el empoderamiento de las familias que están sufriendo la desaparición de un ser querido. Queremos ser junto con ustedes esa parte sensible de la sociedad que se suma y dice, son ellos nuestros desaparecidos sin esperar hasta que eso nos suceda a nosotros. Creemos fielmente que si comenzamos con nosotros mismos, si comenzamos a reconocer y alzar la voz como uno solo, obligaremos al Estado en sus tres órdenes de gobierno a hacer algo. Queremos justicia, queremos verdad y queremos encontrarlos a todos. Sean bienvenidos pues una vez más a este espacio que es suyo. De este lado del micrófono les saluda Dalia Sousa.
También nos saluda Darwin Franco.
Y bueno, la semana pasada, al terminar el programa, le dimos a conocer de manera lamentable la noticia de la localización sin vida de Javier Salomón, de Jesús Daniel y Marco Francisco, tres jóvenes estudiantes desaparecidos desde el pasado 19 de marzo en la zona perteneciente al nuevo periférico Oriente en el municipio de Tonalá, Jalisco, después de que un comando armado que se identificó como personal de la Fiscalía se los llevara de manera forzada.
¿Cómo se lo informamos en ese momento y cómo se ha hecho de conocimiento público? Después de la rueda de prensa que emitió la Fiscalía General del Estado de Jalisco, los jóvenes habrían sido, posterior a su desaparición, sometidos a tratos crueles y tortura, cuya brutalidad los llevó a ser despojados de la vida para finalmente deshacer sus cuerpos en sustancias químicas. Esta noticia fatídica ha conmocionado evidentemente a las familias de los jóvenes estudiantes del CAP, a la sociedad entera, a los estudiantes, a los maestros y a todos aquellos que tienen hijos o seres queridos y que en esos tres jóvenes ven y temen un futuro semejante y posible. A los familiares que en el estado tienen un ser querido desaparecido y que aún permanecen en la espera de la información tan pronta, tan expedita, tan exhaustiva sobre el paradero de los suyos, así como la autoridad lo hizo en este caso.
A las familias, bueno, también que en el pasado recibieron una noticia semejante como respuesta ante la pregunta, ¿dónde están nuestros hijos? No olvidemos, por supuesto, el caso de Lagos de Moreno, donde seis jóvenes y un adulto y sus familiares vivieron meses la espera de los suyos y la noticia terrible de su asesinato y la posterior disolución de sus cuerpos en ácido. Caso que hay que insistir hasta la fecha, casi 5 años después, no ha tenido un cauce totalmente favorable, pues más de la mitad de los implicados, principalmente aquellos que fungieron como actores intelectuales de este crimen, no han sido detenidos. Y bueno, por supuesto, y como ansiosamente lo esperábamos, sumada a la conmoción que prevalece por parte de la sociedad, se sumó el sentimiento de indignación y con él el de la exigencia y solidaridad con los familiares de estos tres jóvenes para exigir una certeza verdadera, plausible y compatible con esto que llamamos justicia ante la magnitud del crimen perpetrado en su contra.
Y es que, y de eso hablaremos más adelante en el programa, Dalia, la versión dada por las autoridades como explicación concluyente de la investigación sobre el caso, aun cuando existen las declaraciones de la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y de la abogada que representa a los familiares, o a eso asegura ella, pues no han sido suficientes para la ciudad entera, quien ha manifestado que no basta con inferencias lógicas para callar la exigencia de justicia, que se busca y quiere verdad, que se tiene derecho a un peritaje independiente y que resulta inverosímil y surreal que hoy en día, así nomás, se les despoje de la vida a cualquier persona de manera tan cruenta y brutal.
En breve les compartimos una reflexión y análisis sobre esta verdad histórica que ha difundido la autoridad pública y masivamente, los vacíos y los terribles actos de revictimización para sus familias a través del contenido mediático y noticioso que ha rodeado el caso, como por ejemplo la difusión de las declaraciones explícitas de los hasta ahora confesos y detenidos por la desaparición y asesinato de los jóvenes, las cuales narran la forma en la que las víctimas fueron despojadas de la vida. Por supuesto que también hablaremos sobre la posibilidad de un peritaje independiente en la investigación.
Indagaremos un poco sobre la versión oficial, sobre las declaraciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y las que emitió la supuesta abogada de los familiares respecto al proceder del caso y el expediente en investigación, sobre las declaraciones del gobernador del estado, quien viéndose acorralado ante la exigencia común para que renuncie, ha vertido en la prensa nacional declaraciones lamentables donde incrimina a personas y reconoce como quien no tiene salida que la violencia en el estado le ha rebasado, así como a sus corporaciones.
Hay que decir, bueno, que apenas el día domingo, a punto de cumplirse la primera semana después de esta noticia fatídica, los padres de Marco Francisco García Ábalos manifestaron su negativa en conformidad a la versión dada por las autoridades. De acuerdo con Proceso y con El Universal, es una mentira satánica la que se intenta dar por verdad histórica sobre el paradero de los jóvenes, ya que para ellos no hay pruebas suficientes de que fueron asesinados y disueltos en ácido sulfúrico. Más adelante hablamos al respecto.
Y bueno, como lo decíamos hace un momento, Dalia, estimados radioescuchas, en medio de esta barbarie en la que se ha convertido la sociedad, el mundo donde vivimos, los esfuerzos y los llamamientos a la solidaridad, a la indignación misma y a la exigencia de justicia y verdad de parte de todos los ciudadanos hacia las autoridades, pues se ha hecho muy presente. Le presentamos en este momento algunas de las voces recabadas justo en la coyuntura del anuncio de la localización sin vida de los jóvenes la tarde-noche del pasado 23 de abril. Esa noche, ciudadanos de todos lados, estudiantes, maestros, padres, madres, se hicieron presentes en una velada a las afueras de Casa Jalisco, donde exigieron la renuncia del gobernador del estado ante su incapacidad de representación y como proveedor de las garantías mínimas de seguridad exigibles a cualquier gobierno. Escuchemos.
Hasta que nos maten a nuestros hermanos, hasta que nos maten a nuestros amigos.
Sí,
yo no los conozco, pero conozco mucha gente del CAP.
Sí, perfecto.
Y estudié en el CAP. Y estaban en una casa haciendo una tarea. Y yo me voy de mi casa a mi trabajo y viceversa. Y voy a pasar por un lugar donde ustedes, cabrones, los deberían de cuidar. Están todos armados. Y no es culpa de ustedes, y la altanería de sus ojos tampoco es culpa de ustedes. Pero ustedes también han sido jodidos, y nos joden, y se protegen, y se protegen. Se inventan mentiras, 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 y matan, y matan, y matan. Hasta que nos matan a nuestros hermanos, hasta que nos matan a nuestros amigos. La neta, o sea, ¿cómo? ¿A quién defienden en sus corazones? A su familia, obviamente, pero a su familia también la matan.
Ellos también son pueblos, se les olvida.
Transforman biografías completas. Todos tenemos derecho de vivir.
Y bueno, Darwin, recordamos justo la noche de ese día, tarde noche de ese día, cuando en una rueda de prensa, en esta rueda de prensa de la que hemos estado hablando, la que le presentamos un fragmento en la emisión pasada, escuchábamos las declaraciones de estas autoridades que seguramente muy ufanadas de lo que habían logrado, de ese video, de la reconstrucción de los hechos, de esos testimonios dados por los peritos, de esos testimonios dados por los policías investigadores, se sentían que habían cumplido la meta que se habían propuesto o que habían hecho el trabajo como idealmente se había exigido. Después de esta imagen que todos pudimos ver en las redes sociales y que pudimos quizá escuchar también y que escuchamos en ese programa, pues bueno, lo decíamos, la llamarada de indignación, de incredulidad por parte de la sociedad se hizo presente a través de este tipo de acciones. Lo que escuchábamos fueron estas voces, las voces particularmente de una persona que con todo este sentir de enojo, de molestia, de incredulidad o de esta sensación de ser impensable lo que nos decían las autoridades sobre el paradero de los chicos después de un mes de esperar su regreso con vida, pues hacía esta exigencia para que todos fuéramos conscientes de lo que estaba sucediendo y de lo que el propio gobernador tuvo que haber dado en su momento, ¿no? O lo que tiene y debe y está obligado a proveer a los ciudadanos, ¿no? Hay que decir que el tema de la solidaridad y la indignación social son y han sido un punto clave, un punto medular para no ceder ante esta verdad histórica que ha intentado dar la autoridad.
Así es, Dalia, porque como nunca antes en el Estado, a pesar de que lamentablemente no es nueva la desaparición de personas, hemos visto marchas multitudinarias, acciones artísticas, acciones solidarias en torno a la desaparición de los chicos del CAP, los cuales quizás han encontrado mucho mayor vinculación con nosotros porque cada vez vemos que estos círculos de la desaparición son mucho más cercanos. Sin embargo, también hemos visto la solidaridad y apoyo de los propios familiares de desaparecidos que lejos, digamos, de mostrar inconformidad porque en su momento ellos pidieron apoyo y no se los dieron, ellos están ahí, ¿no?, caminando y andando los propios pasos porque se entiende que desde luego este es un problema que a todos nos atañe. Es una situación tan grave que ahora estas mismas marchas e indignaciones se apropiaron de un espacio público, la Glorieta de los Niños Héroes, para que ahora esta se llame la Glorieta de las y los Desaparecidos, lo cual no es una cosa menor.
Pues de esto, Darwin, estaremos hablando a lo largo del programa. Le invito a que se comunique con nosotros a través de nuestros teléfonos 403-1413 o 01800-701-2119 para nuestros radioescuchas en Lagos de Moreno. Para aquellos que nos sintonizan en Ocotlán y Jamay, pues puede comunicarse con nosotros a través del 9256-019 o al 01800-633-8100. Pero si los suyos son las redes sociales, esperamos sus mensajes y sus opiniones a través de nuestro muy activo perfil de Facebook. Búsquenos como Hasta Encontrarlos, Radio UDG Lagos. Ahí también nuestros radioescuchas en Radio UDG Ameca, por allá en la región Valles, podrán compartirnos sus mensajes y sus opiniones. Vamos a este primer corte de estación. No se vaya, volvemos con más.
Por la justicia y la verdad, estamos en contra del olvido. Hasta Encontrarlos. Hagamos una pausa. Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. Hasta Encontrarlos continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama tendida.
Ya estamos de regreso aquí en Hasta Encontrarlos. Les compartimos un fragmento del video sobre la reconstrucción de los hechos que rodearon la desaparición de los jóvenes que la Fiscalía General de Jalisco dio a conocer el pasado 23 de abril, más de un mes después de la desaparición de los tres estudiantes del CAP. Sobre el proceso de investigación que lleva a afirmar a las autoridades, sin pruebas contundentes, la localización sin vida de estos jóvenes. Los invitamos a escuchar este fragmento y volvemos.
La Fiscalía General del Estado, en su investigación, llegó a las detenciones de los hoy procesados a partir de la utilización de métodos técnicos científicos, siendo las declaraciones de los procesados la parte culminante de este proceso investigativo. La línea de tiempo de los hechos que se está presentando forma parte de la reconstrucción total de los mismos, siendo las siguientes: las tres víctimas, junto con un cuarto compañero de la universidad y otras tres jóvenes, habían estado grabando un video para sus actividades escolares en la casa 1. De acuerdo con los testimonios conseguidos, cuando salieron de este domicilio y luego de que se detuvieron por una falla mecánica de uno de los autos en los que circulaban, fueron interceptados en Avenida Nuevo Periférico Oriente, entre los kilómetros 19 y 20 en dirección de norte a sur, en la colonia Coyula, frente al fraccionamiento Colinas de Tonalá. Entre las 19:35 horas y las 20:05 horas, por dos vehículos, ambos tipo pick-up, uno en color tinto y otro en color plateado, de los cuales descendieron seis sujetos del sexo masculino fuertemente armados. La investigación demostró que en el lugar y la hora señalada estuvieron conectados a la misma antena celular tanto Salomón como alias Canzón. Los agresores se ostentaron como personal de la fiscalía, ordenaron que todos se tiraran al piso y amagaron a Javier Salomón Aceves Gastelum y Marco Francisco García Ábalos, a quienes condujeron hacia la camioneta de color tinto. Además del vehículo de los estudiantes, bajaron a Jesús Daniel Díaz García, quien no había descendido por padecer de una fractura, y a quien también llevaron a la misma camioneta. Los testigos también refieren que en ese momento, uno de los agresores realizó un disparo al aire, lo cual fue comprobado luego de encontrar un casquillo de calibre 45 en el lugar de los hechos. Hasta este momento, estamos relatando los sucesos por todos conocidos. El proceso de investigación nos permitió conocer más tarde que al darse cuenta del movimiento de los estudiantes en la casa 1 desde el 18 de marzo, esta había sido vigilada por los dos indicados, Gerardo N. y Omar N., así como otras tres personas identificadas con el grupo delictivo Cártel Nueva Generación, en contra de las cuales ya se cuenta con órdenes de aprehensión. Ellos habían recibido las órdenes por parte de un mando superior de esa organización, pues se conocía de la posible liberación, por cumplimiento de su condena, de Diego Gabriel Mejía, y buscaba neutralizar las operaciones del Cártel Nueva Plaza. Los distintos cateos y la labor de inteligencia nos llevó a determinar que los agresores trasladaron a las víctimas hacia la casa 2, donde habitaba Juan Carlos N., a quien apodan El Canzón, la cual se encuentra ubicada en la calle Lechuza número 8991, en la colonia Pinar de las Palomas, en el municipio de Tonalá, en donde metieron la camioneta a una cochera oculta por un doble cancel. En esta casa 2 fueron encontrados también uniformes policiales, conchas apócrifas de identificación de la PGR y armas reservadas para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas e instituciones de seguridad pública, con lo cual se explica el que los primeros testimonios indicaran la presunta participación de elementos de las fuerzas del orden. En este lugar, casa 2, se deduce que los estudiantes habrían sido interrogados. Además, se encontraron rastros de sangre, cuyo ADN corresponde con el perfil de Jesús Daniel García. Las pruebas periciales permitieron comprobar que el cartucho hallado en el lugar de la privación de la libertad de los jóvenes fue disparado por una de las armas encontradas en esta segunda finca. Siguiendo con los indicios, se deduce que las víctimas fueron trasladadas a la casa 3, ubicada en Amapola 450, colonia Prados de Coyula, también en el municipio de Tonalá. En la casa 3 se encontraron dos armas de fuego de utilería, así como 46 bidones de 56 litros y ácido sulfúrico. Tres tinacos con restos de esta sustancia, que es frecuentemente utilizada por bandas delictivas para la disolución de cadáveres. Por estos hallazgos se presume que ahí pudieron ser diluidos los cuerpos. Con base en todos los datos de prueba vertidos en la carpeta de investigación, se consiguió que el juez 12º de control y oralidad vinculara a proceso a los detenidos Gerardo N. y Omar N., por el delito de secuestro agravado en prejuicio de Javier Salomón Aceves Gastelum, Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ábalos, además de determinar como medida cautelar prisión preventiva por 2 años y un periodo máximo de 6 meses para el cierre de investigación complementaria. En el desarrollo de la investigación se han cateado 15 fincas, se realizaron más de 400 entrevistas, se aseguraron 6 vehículos, además de 15 armas de distintos calibres. Procederemos ahora a narrar el proceso de investigación que llevó a los hallazgos anteriores. En primera instancia se analizó a los estudiantes y su entorno, sin encontrar ningún elemento que pudiera explicar las razones de la privación de la libertad. Como consecuencia se centró la investigación en torno a la casa 1, encontrando los antecedentes ya descritos en el primer punto. Por esa razón, se analizó el sistema de prestanombres, encontrándose el conjunto de estéticas masculinas a las que también ya nos hemos referido. Derivado del análisis de la información criminal, del entorno y del contexto de los elementos de conflicto entre los grupos de delincuencia organizada de la región, así como la aportación de fuentes confidenciales, se logró determinar la posible participación de una persona de alias El Canzón, quien fue ejecutada el 2 de abril del presente año en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Como consecuencia de esto, se logró encontrar a una persona quien manifestó que efectivamente El Canzón había participado en los hechos del 19 de marzo, ya que lo escuchó afirmar que tenía un trabajo, por lo que tuvo que regresar a la ciudad. También informó de otras personas que también participaban en las actividades ilícitas como integrantes del cártel Nueva Generación. Con la información anterior, la Fiscalía obtuvo una orden de cateo de la Casa 2, ubicada en la calle Lechuza, donde encontró los siguientes elementos de evidencia: los vehículos Toyota Hilux Plata y Nissan Frontier color tinto, que coinciden con las características descritas en los testimonios y que fueron utilizados en la privación de la libertad de los estudiantes, armas de fuego de largo y corto calibre de uso exclusivo del ejército, conchas alusivas a la PGR y aros aprensores. En el interior de la casa 2 se localizó una mancha de sangre que resultó ser genéticamente compatible con el ADN de los padres del estudiante Jesús Daniel Díaz García. Se localizó una pistola calibre 45 que mediante pruebas balísticas se demostró que fue la utilizada para realizar el disparo en el lugar en donde fue la privación de la libertad de los estudiantes. Como conclusión, se puede determinar de manera clara que la casa 2 de alias El Canzón sirvió para mantener en cautiverio a los tres estudiantes y privarlos de la vida. Derivado de la intensidad del trabajo operativo en el municipio de Tonalá, en entrevistas a la población y otras llamadas anónimas que denunciaban la existencia de olores fétidos en una finca y vinculando elementos de inteligencia aportadas por diversas corporaciones nacionales, se obtuvo una orden de cateo para la casa 3, ubicada en Amapola número 450. En dicha casa se encontraron los siguientes indicios: 3 tinacos, 46 bidones de 56 litros y ácido sulfúrico al 98% de pureza, diversos indicios que contienen material biológico, armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Solo después de haber contado con esta información es que se obtuvieron las declaraciones de los hoy procesados, que confirman los hechos en los que participaron, consistentes en la vigilancia de la casa 1, los seguimientos y la localización de los estudiantes, los hechos que sucedieron mientras los estudiantes fueron privados de su libertad, su traslado a la casa 2 y los golpes que recibió el estudiante de nombre Javier Salomón durante su interrogatorio, con objeto de obtener información sobre la organización y el paradero de Diego Mejía. La ejecución de los estudiantes Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ábalos, su traslado a la casa 3, en la que ya sin vida disolvieron en ácido sus cuerpos con la intención de destruir evidencia. Todos estos elementos indiciarios, evidencias, análisis de inteligencia, análisis de laboratorio, apuntan a que las líneas de investigación llevadas por la Fiscalía General del Estado de Jalisco cuentan con elementos de prueba que son múltiples, graves, unívocos y que no existe alguno en contrario para concluir racionalmente que los estudiantes fueron privados de su libertad con la finalidad de dañarlos, para quitarles la vida, y posteriormente sus cuerpos fueron disueltos en ácido para que no quedara rastro de ellos. La autoridad ministerial continuará investigando sobre estos hasta su total esclarecimiento. Aún está pendiente la emisión de los resultados del análisis de las evidencias encontrados en la casa 2 y en la casa 3.
De acuerdo con la fiscalía, los jóvenes tras ser desaparecidos fueron asesinados y después sus cuerpos fueron, bueno, disueltos en ácido.
Al menos 8 personas participaron en la comisión de estos delitos y de estos, 2 ya están detenidos. Uno de ellos, de esos también presuntos responsables, pues fue abatido el pasado 2 de abril. Hasta ahora solo se han encontrado indicios biológicos con evidencia genética que coincide con los padres de Jesús Daniel y Marco Francisco. De Javier Salomón, el otro estudiante también desaparecido, no se ha encontrado ningún tipo de indicio.
De acuerdo con la información de la fiscalía, los estudiantes fueron detenidos por este grupo criminal porque se encontraban en la presunta propiedad del líder de un grupo contrario. Este sujeto que ha sido llamado, o que se llama, Diego Mejía. Al parecer, esta persona habría sido detenida años antes y en el lugar donde los jóvenes habían asistido a realizar esta tarea, pues también años antes habría sido cateada por haber encontrado en este espacio una casa de seguridad con armas de alto calibre, así como, bueno, estupefacientes, ¿no? Parece el vínculo que se encuentra y que usted ha escuchado respecto a la tía de Salomón, la señora Edna, con esta propiedad y con el propio Diego Mejía, tiene que ver con que la tía de Salomón fungía como prestanombres, según el dicho de la autoridad, para este sujeto, y bueno, que presuntamente, como usted lo escuchó en la rueda de prensa, en este video de reconstrucción de los hechos, pues habría sido detenido porque el grupo contrario, adversario de esta célula criminal, bueno, presumía que él era este sujeto Diego Mejía.
Sí, y esta vigilancia también se da porque supondría que ese tal Diego Mejía estaría pronto a salir de la cárcel y, digamos, la casa donde estaban grabando esta tarea, los estudiantes del CAP, estaba siendo vigilada. También se precisó que a partir de la vigilancia que se dio a esta casa, pues se dio con dos casas más, una propiedad ubicada en la calle Amapola y otra en la calle Lechuza, ambas en el municipio de Tonalá, donde los estudiantes fueron retenidos, interrogados, agredidos y posteriormente, así lo asegura la fiscalía, fueron asesinados y sus cuerpos fueron deshechos en ácido. En estos lugares se encontraron los indicios biológicos de Daniel y Marco, así como las sustancias y material en tinacos, donde presuntamente se dice que pasó o ocurrió esto con su cuerpo. Bueno, Dalia, esto se precisó porque las indagatorias que tienen tras las confesiones de los dos detenidos los llevó a determinar o a inferir, lógicamente, como dicen en la fiscalía, que existían indicios suficientes para determinar que esto fue lo que les ocurrió. Sin embargo, lo que tú muy bien mencionabas al inicio es que no se han presentado las pruebas genéticas. Es decir, no se trata únicamente de decir que ahí estuvieron, sino se trata de comprobar que efectivamente estuvieron ahí y que les pasó lo que les pasó, porque si no es así, estamos ante una suposición que es muy grave.
Hay que reiterar, como lo dice las declaraciones de la rueda de prensa, que estos indicios lógicos a los cuales tú te refieres se basan en el hallazgo de únicamente muestras biológicas, en este caso hemáticas, pertenecientes o compatibles con los perfiles genéticos de los padres de dos de los tres chicos. Del único que no se ha recibido o que no se tienen datos o corroborar que efectivamente él estuvo ahí o que se encontraba en esa situación, en esas condiciones, es de Javier Salomón. Hay que decir también que esta sensación de desconfianza, de poca credibilidad hacia las versiones de la fiscalía, tienen que ver con que esta no ha podido dar a conocer qué restos biológicos fueron localizados en estos tambos. También decir que, de acuerdo con experiencias pasadas, terriblemente en este país donde se han cometido presuntamente delitos como estos, que es en la ciudad de Tijuana, con aquel criminal apodado El Pozolero, lo que sabemos por los familiares, por la lucha de los familiares y por la propia actuación de la Procuraduría General de la República, es que no existe la capacidad suficiente para que de ese material se pueda extraer algún material genético que dé certeza a la presunción de identidad de alguna de las personas o para la identificación de algunas de las personas o de los cuerpos que fueron disueltos en ese lugar. Entonces, la desconfianza radica también en esto, al no existir, o al menos hasta ahora, no decir de la fiscalía sobre qué tipo de restos biológicos fundamenta que lo encontrado en esos tambos tinacos pertenece a los jóvenes, ¿no?
Y es que recordemos que en esta parte de la investigación no solo se trata de indicios periciales, sino sobre todo de datos y pruebas científicas. Estamos hablando de ciencia forense, de ahí la relevancia de lo que también acaba de señalar Dalia. En las fincas, Dalia, además se encontraron armamento y las dos camionetas en las que se llevaron el día 19 de marzo a los estudiantes. Esto le permite a la autoridad confirmar o inferir de que se trata del grupo responsable o de las personas responsables de la desaparición. Ahí también se encontraron uniformes e identificaciones apócrifas que le permite a la fiscalía deslindarse del vínculo con los hechos que en primer momento se les había asignado, porque cabe destacar que algunos de los testimonios directos manifestaron que estos hombres se presentaron como elementos de la Fiscalía General de Jalisco, y bueno, encontrar estas placas pues les lleva a decir, pues ya, que finalmente ellos no tuvieron nada que ver.
Sí, corroborar por ahí el dicho. Bueno, hay que decir también, de acuerdo con la información dada por la Fiscalía, uno de los detenidos, Omar N., es un joven que se dedica a cantar música rap y a hacer videos en la plataforma YouTube, dato que hay que decir ha sido explotado, bueno, de manera grotesca, tanto por la autoridad como por los medios, haciendo, bueno, mucha, incluso cayendo en la criminalización de este joven y las condiciones que lo rodeaban. Hay que decir, queremos decir, manifestar en este espacio que no es que nos estemos, que estemos defendiendo a una persona que se ha dicho como tal o que se ha reconocido como tal, como el responsable de estos delitos. Solo que hay que pensar a la distancia que este joven no es producto simplemente de esta maldad que podemos pensar o creer a través de esos videos musicales que él producía y subía a su plataforma YouTube. Hay que decir también que como sociedad, el Estado, por supuesto, tenemos una responsabilidad porque este tipo de actos, es decir, él declaraba que por 3,000 pesos hacía este tipo de trabajos, esos trabajos criminales de despojar de la vida, de llevar unos cuerpos a deshacerlos en ácido, en esta brutalidad de la cual estamos hablando por 3,000 pesos. Esto, por supuesto, nos hace pensar en la precariedad de la vida social a la que hemos orillado no solo a este joven Omar N., sino a decenas, cientos, miles de jóvenes que ven en el crimen organizado, en el narcotráfico, una posibilidad o salida de vida para subsistir ante las nulas, inexistentes muchas veces posibilidades de vida que puede dar, por ejemplo, las instituciones gubernamentales, ¿no?
Y ahí dale nada más también agregar que finalmente esto sucede porque el propio crimen organizado, así como ahora, digamos, lo pueden hacer diversos candidatos en campaña, pues se aprovechan de la precarización de la vida social que gran parte de la población vive. Desde luego, esto no justifica los hechos, pero entendemos que la explotación mediática no tiene que partir únicamente por el hecho de si era rapero o no, sino tiene que ver con las condiciones sociales en las cuales se puede llegar a aceptar este tipo de condiciones, ¿no? Bueno, esta es una historia que al final de cuentas también permite reforzar la versión de la fiscalía, donde son estas personas malas las que cometen estos actos, donde el Estado tiene poco o nada que hacer. Pero, Dalia, ¿qué dudas nos quedan? ¿Y por qué no nos satisface esta versión dada por la sociedad, no solo a nosotros, sino también a las cientos de personas que se han manifestado? Bueno, entre las cosas que es importante señalar es que los padres de Marco Francisco García Ábalos, después de una semana, se manifestaron en contra de la versión dada por las autoridades. Incluso manifestaron que la abogada María Lina Gutiérrez, quien se dijo representante de las familias de los estudiantes, nunca entró en contacto con ellos y que tampoco es cierto que las familias habían aceptado la versión del asesinato. Hay que precisar que esta tal María Lina Gutiérrez es funcionaria de la Fiscalía del Estado de Nayarit.
Bueno, Darwin, hay que poner atención en ello. Nosotros creemos que, recibir esta noticia tan fatídica, tan brutal, muchas veces increíble, increíble, inexplicable, surreal, sobre lo que le sucede o les pudo suceder o le sucedió a tu hijo, un ser querido, dada la magnitud de estos hechos, y lo decíamos antes, después de un mes entero de esperar una respuesta positiva del regreso con vida de este que estamos esperando o del ser querido que estamos esperando, pues recibir una noticia como esta es impensable. Quizá no hay cabeza para pensar en otra cosa más que vivir un duelo, tratar de entender. Esta es la primera primer pronunciamiento que hacen las familias respecto a las versiones dadas por la fiscalía, y esperamos en verdad que las demás familias se sumen también a esta sensación de indignación, a esta exigencia de una verdad plausible, una verdad compatible con esta espera, con una verdad que no solo intente acallar las voces de indignación y que lleve a los familiares a, por ejemplo, lo hablaremos en un momento más, a tener acceso a un peritaje independiente, un peritaje que les dé certeza y que no se quede solamente en el marco de esta verdad histórica que la autoridad pretende dar para silenciarnos, para darnos eso que esperábamos, ¿no? O que presuntamente esperábamos, o que él creía que podía darnos, o que queríamos.
Bueno, Daria, es que también tendríamos que, o la autoridad nos tendría que corroborar que a los jóvenes en verdad se les tuvo en el lugar, porque, bueno, se ha dicho que esto es así por las muestras biológicas que se encontraron, sin embargo, fueron estas hemáticas, es decir, de sangre, que se encontró en ambas casas y, como le hemos dicho, pertenecen solamente a dos de los tres jóvenes. Además, también se informó que en esa, o sobre todo en la última casa, también se encontró el perfil de 20 perfiles genéticos, mejor dicho, diferentes a los de los dos jóvenes. Es decir, se trata también de que la autoridad explique quiénes también pudiesen ser o haber sido, lamentablemente, las personas que también fueron o tuvieron este terrible desenlace. Insisto, si es que esto logra darse única y exclusivamente a través de pruebas forenses que generen o que den resultados a partir de la confronta que se haga de estos restos biológicos que no nos han dicho cómo son, es decir, si se trata de restos grasos o de restos óseos, etcétera. Y pues desde luego nos tendría que decir si hay una correspondencia o no con el perfil que sus padres dejaron, para que entonces pudiéramos tener una certeza científica, no solo una inducción lógica.
Pues vamos a este primer corte, a este siguiente corte de estación. Al volver estaremos discutiendo sobre esta posibilidad, este derecho al que tienen, al que pueden acceder las familias, y que se trata de un peritaje independiente para el caso que ayude a acercarlos a una verdad no histórica como la cuenta la autoridad, pero sí una certeza que les permita a las familias acceder a la justicia.
Seguimos todavía, porque queremos justicia para todos, no nomás para nosotros.
No sé, pero si nuestros hijos no aparecen, no sé qué vaya a pasar, porque no tan solo nosotros los padres estamos enojados, está enojada la sociedad civil, porque no hay respuestas, no hay nada, el gobierno está haciendo con nosotros lo que él quiere.
Son sus voces.
Son sus luchas. Son nuestros desaparecidos.
Hasta encontrarlos. Ya volvemos.
No puedo creer que esté sosteniendo esta bandera con mi flaca ahí adelante pidiendo justicia. O sea, a mí yo preferiría que ella esté conmigo, con su familia. Pero ya que es el caso, lo que menos podemos hacer es exigir justicia y sobre todo conciencia social.
¿Y por qué no descansaremos hasta dar con nuestros hijos e hijas? Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, porque vivos se los llevaron.
No importa en dónde estés.
Yo iré hasta el último rincón del mundo para volver a abrazarte.
Hasta encontrarlos, ya está de regreso.
¡Ahora se hace indispensable! ¡Presentación con vida y castigo a los culpables! ¡Hijo, escucha! ¡Tu madre está en la lucha!
Ya estamos de regreso, y esto hay que decirlo, Dalia, es que los colectivos de familiares de personas desaparecidas en el estado, o como en el caso de Por Amor a Ellos, hicieron patente en un primer comunicado esta exigencia, asegurando el derecho que tienen las familias.
En el comunicado manifestaron lo siguiente sobre la rueda de prensa donde la Fiscalía General del Estado de Jalisco dio a conocer los resultados de su investigación sobre la desaparición de los 13 estudiantes del CAP. Exigimos lo siguiente. Rechazamos versiones basadas en resultados periciales, la falta de evidencia y las suposiciones que se intentan hacer pasar como verdades oficiales. Las investigaciones para todos los casos deben ser concluyentes y no pueden ser dejadas en indicios. Se debe investigar a fondo y si es preciso, por interés de las familias, se debe hacer una investigación por peritos independientes. Que las familias de Javier, Daniel y Marco sepan que tienen derecho a exigir una investigación por peritos independientes y que nos ofrecemos a hacer ese contacto. Abrazamos a esas familias con solidaridad y cariño, hasta encontrarles por amor a ellos. Bueno, Darwin, no olvidemos que el acceso a un peritaje independiente se encuentra contemplado tanto en la Ley General de Desaparición de Personas como en la propia Ley General de Víctimas. Para ello, los invitamos a escuchar junto con nosotros la siguiente cápsula.
Sobre el derecho de los familiares de personas desaparecidas y víctimas de la violencia a un peritaje independiente. De acuerdo a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, capítulo primero, de los derechos de las víctimas, artículo 137. Las víctimas directas de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares tendrán, además de los derechos a la verdad, el acceso a la justicia, la reparación del daño y las garantías de no repetición y aquellos contenidos en otros ordenamientos legales. Entre ellos se establece en el inciso séptimo que los familiares tienen derecho a solicitar la intervención de expertos o peritos independientes, nacionales o internacionales en las acciones de búsqueda en términos de lo dispuesto en la normativa aplicable. Así también lo establece la Ley General de Víctimas en sus capítulos tercero y séptimo del derecho de acceso a la justicia y de los derechos de las víctimas en el proceso penal. En el artículo 10 se precisa que las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo ante las autoridades independientes, imparciales y competentes que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas, a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados y a obtener una reparación integral por los daños sufridos. Las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia de los cuales disponga el Estado, incluidos los procedimientos judiciales y administrativos. La legislación en la materia que regule su intervención en los diferentes procedimientos deberá facilitar su participación. Por su parte, el artículo 11 señala que para garantizar los derechos establecidos en el artículo 10 de la ley, las víctimas tendrán acceso a los mecanismos y procedimientos previstos en la Constitución, en las leyes locales y federales aplicables y en los tratados internacionales. Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 12, inciso 13, las víctimas tendrán derecho a, en los casos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, a solicitar la intervención de expertos independientes a fin de que colaboren con las autoridades competentes en la investigación de los hechos y la realización de peritajes. Las organizaciones de la sociedad civil o grupos de víctimas podrán solicitar que grupos de esos expertos revisen, informen y emitan recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas.
Bueno, Dalia, lo que acabamos de escuchar en esta cápsula es muy contundente. Este peritaje independiente es en aras a satisfacer un derecho que tienen las víctimas de la violencia, como lo es el acceso a la verdad y a la justicia. Este, o quizá ahí, y que está plasmado en la ley, es una garantía para todas las víctimas. Recordemos el caso, por ejemplo, de Yotzinapa y el peritaje independiente que hicieron los grupos de expertos del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a donde también se sumaron, por ejemplo, los forenses o el equipo forense argentino que ayudó a después desmentir lo que se estipuló en su primer momento como la verdad histórica que precisó Murillo Caran.
Darwin, pero la posibilidad de este peritaje independiente se ve opacado por las declaraciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cual ratifica la validez de la información y respalda que todo el proceso proceso de investigación se hizo en apego al Estado de Derecho de las víctimas y de sus familiares. De acuerdo con el quinto visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de acuerdo con el cuarto visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Javier Perlasca, señala que hasta ahora las indagaciones se han apegado al respeto de los derechos humanos de los involucrados en el caso, especialmente de las víctimas a quienes ha acompañado en todo el proceso. En medios de comunicación declaró que el interés es que se cumpla con el debido proceso y las investigaciones tienen que ver con eso. Hemos sido testigos, hemos acompañado a las víctimas y hemos estado presentes, y en el trabajo que se ha hecho se ha implementado todo lo que ha estado a disposición de esta instancia para trabajar, buscar, localizar todo lo que tiene que ver con el asunto de los jóvenes. Lo mismo sucede con las declaraciones de esta presunta abogada de la cual ya hablamos y quien en medios de comunicación ha vertido esta versión sobre que los familiares se encuentran de acuerdo con el dicho de la autoridad. Independientemente de estas declaraciones, los familiares tienen derecho a exigir un peritaje independiente si es que así lo desean, puesto que este derecho a un peritaje independiente, este derecho también de acceso a verdad, lo tiene la propia sociedad. Vale la pena preguntarnos qué nos daría como sociedad un peritaje peritaje independiente, porque nos queda claro qué es lo que le daría a las familias. En el caso de la sociedad, resulta ser lo mismo. La sociedad tiene derecho a conocer la verdad de los hechos, a conocer qué es lo que le sucedió a los jóvenes y a saber qué fue la realidad que rodeó su desaparición.
Así es, Dalia, porque este peritaje tendría que arrojarnos datos más concluyentes o definitorios a partir de lo precisado por la Fiscalía. También habría que decirlo, porque la realidad es así, que se tendría que buscar la manera de que este peritaje independiente fuera vinculatorio a proceso, porque ya tuvimos la experiencia de Ayotzinapa, donde a pesar de que el peritaje desmiente la verdad histórica, este no fue vinculado a proceso y por lo tanto el gobierno sigue sosteniendo estas falsas aseveraciones.
Darwin, pues vamos a este último corte de estación. No se vaya, aún volvemos con más.
Por la justicia y la verdad, estamos en contra del olvido. Hasta encontrarlos, hagamos una pausa.
¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos los queremos!
No me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos, tus lágrimas.
Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. Hasta encontrarlos, continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama tendida.
Estamos hoy aquí, todos y todas los presentes, para que el Estado sepa que no les creemos. Eso que dijeron el día de ayer es una mentira, que nuestros compañeros siguen desaparecidos y que no nos vamos a detener hasta que los aparezcan con vida. Tenemos que aprovechar la tesitura del día de hoy, el que estemos aquí presentes tantas personas, para que esta marcha no se quede en una simple marcha, para que la concentración no se quede en una simple concentración. Tenemos que comenzar a organizarnos, porque así como los tres compañeros y los miles de desaparecidos que hay el día de hoy, podemos ser nosotros mañana. Y la única solución para eso es que estemos bien organizados, que nos conozcamos, que hagamos trabajo de base en todas las escuelas, en todos los barrios, que comencemos a combatir el Estado desde abajo, sin los partidos políticos, sin esos gobernantes que no sirven para nada, que son los que nos desaparecen, que son los que nos asesinan. Estamos aquí para decirles que no les creemos y que los vamos a encontrar, porque vivos se los llevaron.
¡Vivos los queremos!
Para que esas autoridades que han salido a imponer sus verdades históricas y su violación a los derechos humanos con la mediatización de casos no concluyentes, sepan que no nos quedaremos sentados frente a sus intentos por dar carpetazo a la exigencia de que nuestros compañeros deben aparecer con vida. Desde los últimos 10 años hemos visto cómo 6 personas son desaparecidas diariamente hasta llegar a la escandalosa cifra de decenas de miles de desaparecidos a lo largo y ancho del país. Debemos recordar que así como hemos gritado que no son 3, somos todos, tenemos que seguir alzando la voz para que todos y cada uno de los desaparecidos, las víctimas y sus familias encuentren la justicia por la que han estado resistiendo a lo largo de todos estos años de búsqueda. Porque no podemos seguir sumidos por el miedo, en el miedo, y poner en evidencia que ha sido el Estado el que ha solapado y creado este entorno de terror y miedo que pretende silenciar las demandas desde la sociedad. La militarización de las calles y su guerra contra el narco han dado muestra de que los excesos del Estado tienen alcances inmensos para ejercer su poder contra nuestros cuerpos. Desde la organización estudiantil anticapitalista, nos solidarizamos con las familias de los compañeros Salomón Aceves Gastelú.
¡Presente!
Jesús Daniel Díaz.
¡Presente!
Marco Ábalos.
¡Presente!
Su demanda de justicia también es nuestra demanda. Que sepan que les acompañamos, como tampoco podemos dejar de acompañar a los cientos de familias y madres que siguen buscando a sus desaparecidos. La impotencia frente a las declaraciones de las autoridades y sus supuestos indicios nos exige que también alcemos la voz para que peritos independientes verifiquen las informaciones que ahora nos presentan como conclusiones que no podemos sino poner en duda. La sociedad requiere de respuestas confiables porque ha sido el mismo Estado el que ha creado todo este entorno. Por ello es necesario articular la exigencia de una comisión especial de expertos independientes, familiares y organizaciones de derechos humanos que proporcionen certeza a las investigaciones de desaparición y ayuden a que la justicia se concrete en todos y cada uno de los casos. Porque no son tres, somos todos, ni uno más. Queremos justicia. ¡Fue el Estado! ¡Fue el Estado!
¡Fue el Estado! ¡Fue el Estado! ¡Fue el Estado! ¡Fue el Estado! ¡Fue el Estado! ¡Fue el Estado!
¡Fue el Estado!
Lo que acabamos de escuchar son más de las voces, las consignas y los reclamos tras el anuncio del gobierno y la Fiscalía del Estado sobre la localización sin vida de los tres estudiantes desaparecidos del CAP. Y bueno, ya en la recta final de este programa, nos gustaría insistir sobre que este caso no es el único que puede contarse o recordarse en el estado. Lo decíamos antes, en Lagos de Moreno, donde seis jóvenes y un adulto fueron desaparecidos y posteriormente asesinados y luego después sus restos encontrados en una finca apodada La Ley del Monte, hoy Ley de la Verdad, donde se ha erguido un memorial en su memoria. Pues en este caso, hasta ahora, aún no hay justicia para las familias y para las propias víctimas, al no haber detenidos por completo, al no haber sido detenidos por completo, al no tener detenidos a todos los responsables, principalmente a aquellos que fungieron como actores intelectuales del crimen. Además, hay que mencionar que estos casos a la distancia, la afectación para las familias, para estos que se quedan, para nosotros que nos quedamos, es mayúscula. Esto es completamente arrollador para las madres, para los padres, para los hermanos, que además de haber vivido la desaparición de un familiar, tras recibir esta noticia de la localización sin vida, después conocer estas versiones dadas públicamente sobre lo que presuntamente le sucedió, pues de manera continua siguen viviendo violaciones a sus derechos humanos, laceros constantes que muy pocas veces son reparados.
Y esto, Dalia, también habría que precisarlo, ha sido acompañado por un manejo poco ético de los medios de comunicación que, en colusión con la propia fiscalía, han comenzado a filtrar partes del expediente, lo cual no contribuye a que sepamos realmente qué es lo que pasó, y más bien lo que hace es leña del árbol caído, es decir, se aprovecha del dolor, de la circunstancia, para ofrecer notas que no tienen sustentos o que no cumplen los mismos criterios. Es decir, tenemos a un medio como El Informador señalando en portada las declaraciones de una abogada sin preguntarle directamente a las familias si en efecto era su abogada. Ahora se sabe por los padres de uno de ellos que ella nunca fungió como tal. Sin embargo, las personas que se informaron a través de este medio quedaron ya, digamos, pensando en que los familiares aceptan esta opinión. Y desde luego también precisar, y esto es bien relevante, que no es que no creamos que, triste y lamentablemente, estas cosas pueden ocurrir en Jalisco, porque lo cierto es que ya han ocurrido. Lo que creo yo y que Dali y yo compartimos, y que puede compartir también usted que nos escucha, es que hasta ahora no nos han ofrecido datos concluyentes para que efectivamente todos podamos aceptar que lamentablemente los chicos del CAP les pasó lo que la fiscalía ha asegurado. En ese proceso está en demostrarnos que esto pasó. Y por lo tanto, si esto no es así, nosotros tenemos que seguir exigiendo su búsqueda, pero también la justicia alrededor de este hecho.
Y es que no se trata de un golpeteo político ni de personas que estén hablando a la ligera o que no acompañen a los familiares o que no sean sensibles ante el dolor de quienes están sufriendo la desaparición de un ser querido, como lo manifestaba en sus declaraciones el gobernador del estado. Esto se trata de una exigencia común, de un derecho que tienen las familias y que tiene incluso la propia sociedad. Por ello lo invitamos a insistir junto con nosotros, junto con sus familiares, junto con las decenas, cientos y miles de familias que en el estado y en el país buscan a sus seres queridos desaparecidos, para seguir exigiendo esta verdad, para seguir exigiendo su pronta aparición, su localización principalmente con vida. No olvidemos que nos necesitamos. Y bueno, pues los invitamos a participar de dos eventos que surgen en la coyuntura de estas fechas. Una es a la marcha del próximo 4 de mayo, una marcha silenciosa que está realizando uno de los colectivos de familiares de personas desaparecidas de este estado de Jalisco, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, FUNDEJ, y ellos estarán, y ellas estarán, bueno, exigiendo el regreso de los suyos muy cercano a esta fecha tan conmemorativa, ¿no? El 10 de mayo, Día de las Madres.
Esta marcha, Dale, se está convocando para que se realice el próximo 4 de mayo, es decir, este sería el próximo viernes. Esto se va a realizar, como Dale ya lo precisó, en la ciudad de Guadalajara, en punto de las 6 de la tarde. Y la idea es que se parte de la Plaza de la República, la cual está ubicada en Avenida México, y para llegar a la glorieta de las y los desaparecidos en el cruce de las avenidas Chapultepec y Niños Héroes. También precisan en esta invitación que concluida la marcha participará en el memorial musical en el que se presentará Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacuba. Así que si usted tiene la posibilidad de poder acudir, lo repito otra vez, marcha silenciosa por todas las personas desaparecidas en Jalisco, viernes 4 de mayo a las 16 horas.
Y bueno, pues también en estas fechas, pero ya cercano al lunes 7 de mayo, están invitados al foro desde el conversatorio Desapariciones en Jalisco, donde, bueno, pues estaremos por ahí participando. Y estaremos presentes Darwin Franco, Dalia Sousa, las abogadas Alejandra Cartagena y la doctora Dolores del Carmen Chinas, especialistas en el tema derechos humanos y desaparición y desaparición forzada. Estará coordinando la doctora Guadalupe Ramos Ponce, quien es especialista en temas de género. No se le olvide, el lunes 7 de mayo a las 10 a.m. en el auditorio P003 en el Cusínica. Para aquellos que nos escuchan por allá en Ocotlán, estaremos discutiendo cuál es la labor social de frente a este escenario adverso, tanto desde la perspectiva del derecho como desde el periodismo. Todos los estudiantes que nos estén escuchando y que estén interesados en tratar de acompañar este tema, de dar seguimiento, de entenderlo, de saber cuáles son las preocupaciones, pues estaremos por ahí presentes nosotros. Y algo fundamental, estarán presentes también las familias, familiares que desde su voz, desde sus testimonios, nos permitirán conocer cuál es la realidad a la que nos enfrentamos, cuál es la realidad que están viviendo y qué es lo que debemos de hacer. Pues nos despedimos de este espacio hasta encontrarlos.
No se le olvide que esta lucha y este grito de no somos tres, somos todos, debe acompañar nuestros pasos. No olvidemos que hoy las familias nos requieren y que también nosotros las necesitamos a ellas. Esto fue Hasta Encontrarlos.
Extraño tus abrazos,
tu sonrisa, esa manera en la que llenabas el ambiente de ti.
No pierdas la esperanza.
Te estamos buscando.
Hasta encontrarte.
Que nuestro grito sea más allá de aquí de Cuauhtémoc, que nos escuchen y que el mundo se entere de lo que realmente pasa y de lo que realmente pasa en el alma y en el corazón destrozado de las madres que buscamos a nuestros hijos.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Hasta Encontrarlos, búsqueda colectiva al aire.
Por caridad, por favor, que los encuentre, es lo que necesitamos, que los busquen y que los encuentren.